Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las pirámides se han construido una leyenda. No solamente constituyen un monumento excepcional de la antigüedad y un motivo turístico y de admiración artística, es que además hay toda una leyenda sobre ellas. Hay gente que se construye pirámides en casa, se sitúa debajo de ellas y señala que tienen energías especiales. Hay quien considera que han sido fabricadas por los extraterrestres y quien a su vez manifiesta que son el depósito de un conocimiento ancestral. Por supuesto, hay una reiteración de que sus orígenes son desconocidos porque no se sabe cómo las construyeron. Vamos a entrar en este debate tan interesante de la mano de nuestra experta, la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Pujol. Muy buenos días, Rosa.
Muy buenos días, Cristina.
Es que hay que ver qué moda con las pirámides, ¿eh?
Sí, ya te digo, las pirámides todo el mundo considera que son enigmáticas, pero el único enigma que tienen, como tú bien has dicho, es el que no sabemos cómo se construyeron. Es decir, por decirlo de una manera coloquial, nos han dejado la tortilla hecha, pero no sabemos cómo volverla a hacer. Resulta increíble que en aquella época pudieran llegar a tal precisión, a mover toda esa cantidad de piedras, y en fin, eran simples tumbas de faraones, pero han creado una leyenda en torno a ellas increíble, ¿no? Muchas veces puras tonterías, sobre todo las que pretenden decirnos que las construyeron personas que, vamos, entes que no eran como nosotros. Yo prefiero pensar que lo construyeron personas como nosotros, del mismo color que nosotros y sin antenas.
Pero vamos por el principio. El otro día ya nos comentabas, y me pareció fascinante, que hubo un método para hacer pirámides de forma que no se cayesen. O sea, el obtener la inclinación exacta de 52 grados tiene una explicación.
Sí, al principio se les caían las pirámides, las hacían con la inclinación no adecuada y se les caían, porque bueno, pues tampoco tenían maquinarias especializadas y nada, y se les caían. Pero empezaron haciendo mastabas, que son una especie de, por así decirlo, pirámides sin pico, truncadas, poniendo una encima de otra, así tenían más base de sustentación. Nos queda una, que es la pirámide escalonada del faraón Djoser, que está en Saqqara, pero a partir de las...
Es como en escalones,
tiene seis grandes escalones. Tiene. Entonces, las pirámides siguientes, ya a partir de la inclinación que suele quedar cuando uno tira arena en la playa así con el puño cerrado, el montoncito de arena que se forma tiene unos 52 grados, que es la inclinación óptima. A partir de que llegaron ya a esa inclinación, pues ya hicieron todas las demás con esa inclinación y ya no se les cayeron. Lógicamente, las más grandes y las que han permanecido son las grandes pirámides de Giza, porque estas se hicieron con piedra. Luego se hicieron otras muchas de adobes, de ladrillos, que esas,
mira,
además rellenas de tierra, con un núcleo de tierra. Entonces estas, a pesar de que tenemos unas 80 catalogadas, pues muchas de ellas no son más que meros montones de tierra, ¿no? Pero claro, vamos, yo por ejemplo, con la pirámide grande, pues para dar un poquitín de vértigo a la audiencia, pues tengo que decir que la pirámide grande mide 147 metros de altura.
La de Keops, por
230 de lado. Es decir, que si nos ponemos a dar una vuelta alrededor y caminamos alrededor de la pirámide, caminamos casi un kilómetro. Está construida con 2,5 millones de bloques de piedra con un peso aproximado medio de 2,5 toneladas cada uno. ¿Cómo lograron subirlas? Pues eso ya forma parte del enigma. Es que el único enigma que tiene, porque por lo demás pues sabemos que eran simples tumbas de faraones. Allí
Pero evidentemente el transporte de los bloques, más que inexplicable, digamos, es objeto de un debate, ¿no?
Sí,
quiero decir que hay distintas posibilidades reales.
Hay posibilidades reales, pero hasta ahora todas las que se han planteado resultan difíciles. Es decir, ningún tipo de grúa podía soportar ese peso, porque no había grúas de hierro, por tanto la madera no podía soportar ese peso. Las rampas de arena, pues si ponemos rampas con una inclinación para que esos bloques pudieran deslizarse cómodamente por medio de bueyes o lo que fuera, pues digamos que la rampa llegaría a la mitad del Cairo para que no fuera demasiado empinada. O sea, de momento no sabemos muy bien cómo se hizo. Desde luego, lo que sí es impresionante es la altura que alcanzan cuando uno se pone en la planicie de Giza y ve ese monstruo que, te digo, por poner un elemento de... Allí no hay nada con que poderla comparar. Están las tres pirámides y mastabas y demás, están en el desierto, ¿no? Uh-huh. Pero si lo pusiéramos a comparar con algo que la gente más o menos conoce, como por ejemplo con Torre Picasso en Madrid, que es esa torre blanca que siempre sale
sí,
en todos los documentales.
Sí, los grandes rascacielos que han hecho tres a las afueras más o menos de la
Eso
misma
es,
altura.
Bueno, pues de Torre Picasso, que es la torre blanca grande esta que hay al final de la Castellana, pues la Gran Pirámide solamente sería 10 metros más baja que esa torre. Si nos imaginamos esa mole de piedras en la Castellana, pues nos damos una idea de aquello de cómo podía ser, ¿no?
Pero además lo que me alucina es que en el interior de la pirámide cabría la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Efectivamente.
Eso sí que me impresiona
efectivamente,
mucho.
Efectivamente, sí, porque tiene un volumen, claro, tremendo, ¿no? Y luego después una construcción interior muy compleja, porque hay que subir con el espinazo doblado durante mucho tiempo, luego ya se llega a una galería que tiene 8 metros de altura y ahí ya parece que uno respira un poquito, y luego llega uno a la cámara del sarcófago donde no hay nada, pero uno ve y comprueba que el sarcófago que hay allí dentro no puede salir por el hueco que hay ahora en la entrada de esa cámara. Es decir, ese sarcófago se tuvo que poner allí con la pirámide a medio construir, o sea, sin ponerle
piedras
por encima, sin cerrar.
Sí,
o sea, es impresionante, no tiene nada escrito dentro, absolutamente nada. La pirámide de Kefren tiene apenas un graffiti que dejó allí quien la descubrió en el 1818, que pone en italiano descubierta en marzo del 1818 por fulanito, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tiene nada. Otras muchas sí que tienen inscripciones y son... Las inscripciones son bastante enigmáticas, pero claro, el idioma, el lenguaje también varió mucho. Las pirámides se construyeron en las primeras dinastías y el lenguaje varió mucho a lo largo de los 3.000 años de historia. Por tanto, nos resulta enigmático porque es un idioma bastante arcaico todavía, ¿no?
Uh-huh. La de Kefren es la que conserva parte del revestimiento.
Sí, conserva parte del revestimiento. El revestimiento...
Porque no eran así, no eran, digamos, terrero que tienen ahora.
No, no, las piedras antes no se veían. Los recubrían unas losas de una piedra caliza muy blanca y muy buena que venía de las canteras de Tura.
Y entonces, o sea, tenía un aspecto de marmóreo.
Marmóreo, completamente, completamente pulida. Y además la punta, lo que llamamos el piramidión, que es la cúspide, estaba hecha, o sea, forrada de una aleación que ellos hacían de plata y oro.
Wow,
entonces, claro, debía ser un espectáculo verlas cuando estaban en su apogeo, brillando ese blanco deslumbrante al sol y lanzando destellos desde la cúspide por esa aleación de electrum. Entonces, la verdad es que la de Kefren conserva un poquito de recubrimiento de esto, pero las demás losas pues se fueron arrancando a lo largo de los siglos y utilizándolas pues para los hornos de cal de las gentes posteriores, ¿no?
La de Micerinos es la más pequeña de las tres que están cerca del Cairo.
Sí, esa es la más pequeña, pero la primera pirámide perfecta que conocemos, que es una que hizo el faraón Snefru, que por cierto hizo tres pirámides, la de Dashur, que le llamamos pirámide roja por el color que tiene su piedra, es la primera pirámide perfecta. Es un poquito más baja que la de Keops y está ella sola en un paraje pues con mucho encanto, pero que no hay nada tampoco alrededor, ¿no? O sea que sí que tenemos algunas que permanecen, otras son montones de piedras, ¿no?
Uh-huh. Hay una cosa que dices que me parece alucinante, y es que las caras de las tres pirámides de Giza están totalmente paralelas.
Sí, son perfectamente paralelas, y en su momento, porque sabes que el firmamento va variando, en su momento estuvieron las tres perfectamente orientadas a la estrella polar, mejor casi que el Observatorio de París. O sea,
pero esto se puede hacer con cálculos desde el cielo, quiero decir.
Claro,
estos
sí,
cálculos
pero,
astronómicos.
Pero ten en cuenta
mucho...
que es que entonces funcionaban con una plomada a base de nivelar con agua y cosas así. O sea, no tenían. O sea, ya resulta un enigma saber cómo podían levantar esos obeliscos a base de tirar de cuerdas y demás, ¿no? Y levantarlos con la fuerza justa para que se quedaran de pie, no para que se les viniera encima por el otro lado, ¿no? O sea, uh-huh. Son muchísimas cosas que a uno pues le llaman la atención.
Que sí suscitan curiosidad.
Yo lo que quiero desmitificar es la idea que nos ha dado el cine siempre de todas esas masas de gente construyendo pirámides a latigazos. De siempre
eso no
hemos
es verdad.
Dicho, no, no es verdad. Ya hemos dicho muchas veces que en Egipto no había esclavos tal y como se consideran los esclavos, es decir, comprados y de propiedad de los señores. Había sirvientes manumitidos o como mucho, pues a lo mejor prisioneros de guerra, pero no eran esclavos. Las pirámides solamente se pudieron construir una obra tan ambiciosa por medio de una gran religiosidad, podríamos decir. Es decir.
Bueno, pero eso no quita que tú utilices. Bueno, porque, por ejemplo, los judíos tienen memoria de haber estado trabajando en estas pirámides.
Los judíos tienen memoria de haber estado trabajando en la parte norte, pero no en las pirámides. Ellos estuvieron trabajando en un pueblo que se llamó Pi Ramsés, que construyó una ciudad que construyó Ramsés. Los templos y demás sí estuvieron construyendo, pero vamos,
que sí que vivían en régimen de semiesclavitud.
Sí, bueno, los judíos realmente fueron al Valle del Nilo porque hubo una hambruna en Israel y entonces se mudaron a un sitio donde pudieran comer y entonces pues allí comían todo el tiempo. Tampoco tuvieron mucha prisa en marcharse, ¿no? O sea, se marcharon.
No, no, pero no entro en polémica. Quiero decir que ellos sí que recuerdan un tiempo en el que fabricaban sustancialmente ladrillos de adobe en condiciones muy ásperas.
En condiciones draconianas, efectivamente, pero no debía ser fácil la vida para nadie, realmente. Las construcciones estas tan enormes, megalíticas, también tenían un objetivo político, o sea, social, por así decirlo. Ten en cuenta, el Nilo se desbordaba todos los años. La sociedad egipcia era eminentemente agrícola. Entonces, durante la época de la inundación, pues los campesinos y los se quedaban ociosos. Entonces había que dar trabajo a toda esa gente. Entonces era la manera de tenerlos.
De paniaguarlos.
De paniaguarlos, sí. de tenerlos ocupados, ¿no? Porque siempre una población ociosa siempre es fuente de todo problema. Luego después, pues, ¿qué te diré? Las tonterías que has dicho tú antes, las tonterías que se han creado en torno a las pirámides, de que si son máquinas cósmicas, de que si multiplicando la altura de la pirámide por la distancia que hay entre, yo qué sé, entre la Tierra y el Sol, lo multiplicas por no sé cuántos y al final te da el diámetro de la M30, ¿no? Bueno, pues con las matemáticas podemos hacer lo que queramos, pero eso no significa que ellos tuvieran esa idea cuando la hicieron.
Y luego tú lo que les desmientes, este me hace mucha gracia, es que vayamos a rejuvenecer o a conservarnos o que cualquier vaya a conservarse porque se metan en una pirámide.
Tú no te acordarás porque eres muy joven, pero hubo una época en que la gente andaban construyéndose pirámides de papel plateado o de aluminio,
acuerdo,
no sé
pero
qué.
Pero si hay gente ahora
para guardar
que se pone debajo.
Exactamente, y para guardar el jamón york que decían que les duraba muchísimo.
Sí que no
más.
Me acuerdo.
Yo te puedo decir que yo he estado muchas veces allí, los guardianes que están dentro de la pirámide vigilando pues que no haya vandalismo y demás, están como pasas. O sea, si de verdad rejuveneciera, no nos haríamos una casa en la sierra, nos haríamos una pirámide.
Una pirámide.
Y estaríamos todos estupendos. O sea, todo eso es.
Bueno,
es
con
mentira.
Rosa Fullol, la verdad es que no solamente aprendemos muchísimo, es que además nos reímos, que es de mucho agradecer en cuestiones tan abstrusas como la egiptología.
Yo ya Rosa, te digo que no hace falta que las pirámides sean misteriosas ni que tengan enigma para que sean impresionantes. Y que te dejen sin habla, porque, en fin, lo que son es mágicas, sobre todo si tienes la suerte de poder estar allí por la noche, aunque te tengas que tragar el espectáculo de luz y sonido, que en fin es cuestionable, pero el hecho de estar allí por la noche en ese paisaje viendo las pirámides es algo que no lo puedo describir con palabras. Así que todo el que pueda, que se lo pueda permitir y además de ir a Egipto pueda comer, yo recomendaría que fuera.
Un abrazo, Rosa y a Puyol. Un
igualmente.
Abrazo. Y de Egipto nos vamos a Marruecos. Nos mantenemos en un ambiente árabe porque allí está nuestra compañera Eva Fernández, que está siguiendo al Papa en su viaje. Eva, buenos días otra vez.
Muy buenos días, Cristina. Aquí
qué
ahora
preciosidad.
Mismo acompañando, no, el Papa está en estos momentos almorzando. Seguro que va a ser una comida muy española porque está almorzando con los dos arzobispos españoles, con el salesiano Cristóbal López y con el franciscano Santiago Agrelo. Seguro que es una comida muy agradable porque el Papa, Cristina, lleva una mañana de alegrías que no te imaginas.
La verdad es que es todo muy humano porque también la comunidad cristiana es reducida. O sea, también las dimensiones no son las de un estadio en América donde te encuentras con, ¿sabes?, cientos de miles de personas.
Exacto. Entonces, está claro que la pequeña reducida comunidad católica, lógicamente, no está acostumbrada a ver a un papa que se acerca hasta su casa. Y no te imaginas, después de lo bonito que ha sido, como hemos hablado esta mañana del encuentro en Temara, cómo ha sido también el encuentro del papa con los sacerdotes, con los religiosos. No te imaginas, mira, una monja mayor de 97 años, Sor Emilia Mantovani, que es por lo visto una monja de armas tomar, se ha ganado dos besos del papa, una señal de la cruz en la frente, palmadas en las mejillas. Ella le ha cogido casi los papos del papa, así de como diciendo, pero qué alegría tenerte aquí. Un aplauso estruendoso de todos los religiosos, los sacerdotes, que, vamos, prácticamente no han permitido que el papa pudiera dar su discurso de forma seguida. Le han interrumpido en varias ocasiones. El papa, con mucha firmeza, les ha recordado que los caminos de la misión no pasan por el proselitismo, que un proselitismo lleva siempre a un callejón sin salida, sino por un comportamiento con Jesús y con los demás. Les ha recordado estas bonitas palabras de Benedicto XVI, el cristianismo no crece por proselitismo, sino por atracción, ¿no? Y el Papa les ha pedido, realmente esta es la misión, es la misión que tienen tantos religiosos en todo el mundo, ¿no? Acercar el Evangelio por atracción.
Hombre, a mí me parece muy interesante la gestión que está haciendo de las relaciones con el Islam, de tal manera que se potencie el Islam moderado y que el propio Islam acogote al yihadismo.
Exacto, exacto. Y mucho más en un país como Marruecos, que prácticamente está haciendo una lectura del Islam moderada, que es un ejemplo para el resto de países de la zona. Imagínate tú que en la visita que realizó ayer al instituto, a la universidad, donde se forman imanes de toda África, en esta universidad, por primera vez, están dispuestos a incluir una asignatura dedicada al cristianismo, que esto es algo, vamos, absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, realmente. Estos son los frutos,
los cambios.
Y los cambios que esta
los
semilla,
cambios que son,
¿no?,
una esperanza también para la criptocomunidad, porque claro, nos hablaba antes una marroquí que se ha tenido que convertir en España de la imposibilidad que tiene un natural de Marruecos de entrar en una iglesia católica o de practicar, pero claro, todo esto solo puede cambiar en la medida en que las relaciones se vayan cambiando.
Efectivamente, y estos cristianos, como la que nos comentas que acabáis de entrevistar, van a estar presentes, estos católicos convertidos que prácticamente viven su fe en la clandestinidad, van a estar presentes ahora en un par de horas. El estadio está ahora mismo prácticamente llenándose para recibir al papa en una misa en la que probablemente asistirán unas 10.000 personas en el principal estadio de Rabat. Y será una despedida calurosa, cariñosa y para el recuerdo que hará historia en este país, en Marruecos.
Eva Fernández, muchísimas gracias por esta cobertura de este viaje interesantísimo. Un saludo y un abrazo.
Un abrazo grande, Cristina. Hasta pronto.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Murcia, y me refiero al viaje que estamos llevando a cabo este fin de semana, es una gran desconocida, es curioso. Nos quedamos con la idea de su huerta feraz, de sus naranjas espléndidas, de sus costas, concretamente del Mar Menor, que es la playa de mucha gente. Pero vamos poco más allá. Y no solamente tiene un patrimonio cultural interesantísimo, de edificios modernistas, de una catedral renacentista hermosa a morir, muy, muy bonita, y de la labor escultórica de Salcillo, que tiene un museo dedicado en Murcia Capital precioso, sino ciudades bellísimas como Cartagena, insisto, modernistas, con una clase extraordinarias, y además una gastronomía sorprendente, de muy buena calidad y con una materia prima, te lo puedes imaginar. Y la más tradicional tiene denominaciones que ni siquiera habíamos oído. Michirones, zarangollo, son algunos de los platos típicos de Murcia. Pepe Oneto, buenos días.
Buenos días, Cris, que haya alivio.
Igualmente, que haya alivio. Pues es que estas cosas es como cuando tú me hablas de los esteros y me enseñas la terminología andaluza. ¿Michirones tú sabes lo que son?
Sí, bueno, los michirones en esencia es un guiso a base de haba al que se le agrega unos trocitos de chorizo, un poquito de jamón, y la verdad es que es un plato realmente exquisito. Normalmente los michirones siempre se hace con haba seca, que están aquí hay que remojarla y luego se guisa. Y es un plato, es verdad, que es totalmente autóctono de Murcia. Murcia es una ciudad encantadora, es una zona estupenda porque se debate entre los productos de la costa y del interior, pero fundamentalmente, no nos engañemos, Murcia es rica por esas ricas hortalizas y por esas verduras que tiene, que es una auténtica maravilla.
Bueno, fíjate, la lonja de Alcantarilla, que visitamos ayer, es la segunda nacional de interior después de Madrid. Eso significa, y lo hemos calibrado, que los bacalaos, los besugos que se sirven aquí son de una extraordinaria calidad, ¿no? Pero bueno, vamos al zarangollo, que es lo que le hemos pedido. ¿Tú sabes lo que es el zarangollo, Paulete?
No tengo ni idea. Pero ni idea. Y mira que nos han hablado de él estos días, pero no hemos llegado.
Mira, Gonzalo, Diego González, ¿qué traes?
¿Qué es eso?
Una maravilla que nos hemos estado comiendo estos días aquí en Murcia, que se llama marinera, no sé si lo conoces, Pepe.
Sí, la marinera,
lo conoces tú.
La base de la marinera es una ensaladilla de morirse con una anchoa de morirse encima y a su vez depositado sobre un pequeño colín.
Gran colín.
Un colín semicircular así alargado que está tremendo.
Tremendo.
Y es una ensaladilla rusa pero muy fina.
Muy fina.
Es diferente. Ya te digo, yo estuve vinculado a la cocina de Murcia porque tuve bastante tiempo con Oche Corté, nuestro común amigo Oche Corté, allí en Murcia, y él me inculcó esa cultura gastronómica. También hay platos muy interesantes como la aletría, los paparajotes, sin premio, que diría él, ¿verdad?
¿Qué son los paparajotes? Estoy comiendo patatas de aquí, fritas a mano.
Sí, damos fe.
Los paparajotes es una masa a base de harina, poco huevo, agua, y luego se le introduce una hoja de limón y se fríe tal cual, y luego se come, es un frito.
O sea, es un postre.
Es un postre, sí.
¿Y lo otro que has dicho tan raro?
Las aletrías. La aletría no es ni más ni menos que fideo, unos fideos no excesivamente gruesos, entre grueso y fino, Cristina. Y luego se adereza pues con diferentes elementos, se puede hacer con carne, con pescado, y le llaman aletría. Y la verdad, el pastel de carne, la pipirizana. Pero hoy, si te parece bien, Cristina, vamos a sentarnos en ese plato que tú has dicho que me...
Me dice Adolfo que está al control y que es natural de Murcia, que la gente se come los paparajotes, que yo lo haría seguramente.
Yo también.
Porque desconocen que hay que sacar la hojita de limón.
La hojita de limón fuera.
Pero bueno, no está mal.
Se puede chupar.
Le puede dar un sabor, ¿no? Un sabor así como particular. Ahora, es verdad que estos días es muy difícil encontrar sitios donde pongan paparajotes.
Sí.
Ahora, también tengo que decirte que es verdad que la gastronomía local de España es extraordinaria.
Sí.
Recientemente en Tortosa, comí yo borraja, pero escuchad, en postre.
¿Hoy?
Sí. Es que me quedé perpleja. Por lo visto en la guerra, como no había de nada, para hacer una suerte de pestiños o de churros, lo que cogían es hojas de borraja, las embadurnaban o emborrizaban, que dice siempre Pepe Oneto, en el material del churro, la freían y después lo metían en miel. Bueno, no os podéis imaginar cómo están estas cosas, ¿eh?
Ay, por favor.
Las borrajas de Tortosa.
Bueno, pues es importante lo que dice el compañero este de Murcia, el que está ahí contigo, Cristina.
Adolfo.
Adolfo, un saludo, amigo. El paparajote hay que comérselo, pero hay que desechar la hoja. Es que algunos Algunos se comen el paparazzi y hay que ser muy carajote para comérselo con la hoja, ¿verdad?
Es que pero si no te avisan...
¿Se puede chupar la hoja o no se puede chupar la hoja?
Hombre, claro, se puede. Es que se debe chupar, hay que saborearla, pero luego al final hay que desecharla, ¿eh? Hombre, claro. Tú sientes aquí, te la puedes comer, tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿eh?
Vamos al zarangollo. ¿Qué ingredientes tiene?
El zarangollo, en esencia, es como eso, como antes decía, unos platos donde predomina la verdura. En este caso, se coge calabacines. Vamos a coger calabacines, lo vamos a montar, lo vamos a cortar a rodajitas y lo vamos a poner en una sartén. Atento ahora a todo el mundo que viene el tema de la sartén, cuidado.
¿Con cuánto aceite la sartén?
Y se le incorpora su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
Qué maravilla, cada vez lo hace mejor, ¿verdad? Y ahí se le incorpora pues esa verdurita que antes hemos dicho, esos calabacines. También le vamos a poner una buena cantidad de cebolla, ¿no? Cortada
vale.
Así a rodajas gruesas, ¿no? Para que luego se pueda apreciar en el plato. Ya tenemos el aceitito, los calabacines, la cebolla, y le vamos a llevar fuego para que se fría, o más que se fría, para que se poche, ¿eh? Para que se pongan tiernecitas. Uh-huh. Cuando esto ocurra, le vamos a escurrir, vamos a coger el aceite donde se ha frito y la volvemos a echar en ese sartén que hemos utilizado. Y ahora aquí, en este aceite, fíjate, Cristina, el aroma que va a tener ese aceite con que le ha proporcionado el calabacín, la cebolla, una exquisitez, pues ahí le vamos a incorporar unas cuantas patatitas, evidentemente, que ya habremos pelado, y habremos lavado y habremos cortado así a rodajitas, pues hacemos lo mismo con las patatas, las pochamos. Y cuando ya esté tiernecita, la vamos a juntar junto con el calabacín, la cebollita, la patata, y la ponemos en una sartén, le incorporamos un poquito de aceite donde hemos hecho todos estos ingredientes y finalmente le vamos a zampar un huevo por cada comensal. Es verdad que los huevos se incorporan y se revuelven, pero yo tengo un truquito que me lo enseñaron un amigo de allí de Murcia, que le incorporó los huevos, espero que se cuaje o se frían dentro de ese conjunto.
Por favor,
y
qué bueno.
Una vez que ya está hecho, lo sazonamos convenientemente y lo vamos a romper, vamos a hacer lo que son huevos rotos.
O sea, hacemos un huevo frito en todo lo harto, ¿no?
Así, señor. Y ahí tienen ustedes una auténtica exquisitez como es el zarangollo murciano. Cristina.
Por favor, qué bueno. Estoy qué bueno. Esto es una evolución como del pisto.
Sí.
Adolfo,
¿me da lo que hay o no? A ver.
Dice Adolfo que sí. Dice que sí, que está perfecto el zarangollo murciano. ¡Ole, ole, ole! Bueno, Pepioneto, sí. ¿Por dónde andas?
Los michirones.
Pues mira,
los michirones son habas. Y es un guiso con ellas hecho.
Sí, iba a decirte que me hiciste esa pregunta, que tú te has adelantado, Cristina.
Espontáneo. Espérate, la hago otra vez. ¿Dónde estás, Pepioneto? Me gustaría saber dónde estás.
Muchas gracias. Ya que te pone tan pesadito, Cristina, te voy a responder. Estoy concretamente en Jaén, porque se está celebrando el primer salón de la gastronomía y la alimentación jienense, una auténtica maravilla, y ahí está Pepioneto en representación.
Ahí, aprenderás qué son los andrajos.
Ay, qué bueno los andrajos, señor. Qué
que
rico.
Seguro que Diego no sabe
no
qué
tengo
son.
Ni idea.
Yo tampoco.
No tengo ni idea, pero suena bien.
A la gastronomía local, que es una suerte de guiso que se hace con hierbabuena y una serie de caza y de ingredientes, pero al que se echan andrajos
de
pasta, que se ha hecho previamente amasándola sobre una mesa o sobre un tablero. Entonces esa pasta se va desmenuzando y se echa en el guiso, y el guiso es una suerte de compendio de la
pasta fresca, entiendo.
Sí, pero es una pasta especial, claro, pero sí, una pasta que se hace ahí en ese momento.
Diego,
buenísimo.
Diego, no me va a llamar pelota, que te sirven de venir, pero que nuestra Cristina está que se sale, de verdad, ¿eh?
Anda.
Bueno.
Pero para que nuestra gente no se queden con sabor de boca, el próximo fin de semana, si te parece, hacemos unos andrajos con espárrago, porque también se celebra en Benmá la Feria del Espárrago, Cristina.
Andrajos
puede que sí, puede que no. Hablaremos de qué hacemos, porque el próximo domingo estaremos en Mérida.
Es verdad.
Ahí, ojo a la gastronomía extremeña. Esto es un sin vivir.
Podríamos escribir un libro nosotros de lo que vamos a descubrir.
Vamos a tocar el violín.
Allí. En cualquier caso, como yo soy tan generoso, ahí tienen ustedes mi correo a oneto@cope.es y yo estaré encantado de satisfacer cualquier pregunta que nuestros oyentes me hagan, Cristina.
Te tengo que dejar porque viene nuestro colega, el gran reportero Diego Carcedo. Un abrazo fuerte.
Que haya alivio, colega.
Que haya alivio, Pepe Neto.
Hasta luego.
Adiós.
vas en tu automóvil a toda pastilla por Sniper Alley en Sarajevo mientras te disparan los francotiradores para transmitir a las 3. Y hay un refugiado, alguien, un fugitivo, que hace señal de que pares, para ayudarlo y lo lleves. Y va con su mujer y con sus niños, y con el niño va con su osito de peluche. Dice, si paro, no llego al telediario. Entonces, a veces debo decir que paras. A veces es tan desgarrador que dices al diablo el telediario y paras. Pero hay veces que no paras y sigues, ¿no? Y transmites y dicen de Madrid, oye, lo vuestro hoy, estupendo, hemos abierto. Y luego te vas al hotel y empiezas a pensar en ese oso de peluche, en ese niño, en ese padre que estaban en el camino y que no paraste.
El oso de peluche, porque la vida está allí. Continúa allí y nosotros nos volvemos, pero los niños siguen con los tiros y con los osos de peluche. Así recordaba Arturo Pérez Reverte en el documental Reporteros de Guerra de Televisión Española algunos de sus avatares en esta vocación del periodismo y concretamente del reporterismo de guerra, que ha embarcado a enormes figuras como Alberto Vázquez Figueroa, el propio Reverte o Diego Carcedo. Diego Carcedo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte,
¿eh? Pues eso, digo también yo, encantado, que hace mucho que no te veía.
Y además
te escucho, eso sí, que esa es una suerte siempre, ¿no?
Diego, además, es que es una de esas caras que viene asociada no solamente al periodismo, sino a la televisión histórica, la que verdaderamente nos hacía tener un único referente. Nos viene Diego Carcedo con un texto con un título bien provocador, Sobrevivir al miedo, de la editorial Península, donde condensa más de 50 años de recorrido en Cisjordania, en Djibouti, en Camboya, en Perú, en Mali. Vamos a escucharte, porque tú viviste las horas finales de la evacuación de Saigón. Hablamos de abril de 1975, para mucha gente joven que nos oye, pues una etapa desconocida, pero desde luego señera de la historia reciente.
Esto para nosotros ha terminado. Después de una mañana dramática vivida bajo una cantidad inmensa de disparos, de bombas por todas partes, los americanos van a evacuar a los últimos extranjeros que estamos en Saigón, un grupo de periodistas. Nosotros nos marchamos. Han sido unos días difíciles, incluso para llegar hasta aquí, hasta el punto de evacuación, pero mucho más difíciles están siendo para esta población, para esta sufrida gente survietnamita después de tantos años de guerra.
Hay un momento fundamental para cada periodista, ¿no? En mi caso yo creo que fue
sin duda, claro.
La caída del muro, seguramente fue en mi caso. ¿Para ti fue Vietnam?
Es un hecho histórico. Bueno, sí, claro, yo creo que fue el más importante de todos en su conjunto. Es un hecho histórico que ha pasado, bueno, que no se ha olvidado todavía. Pero yo no diría que fuese el éxito periodístico mío más importante. Yo lo hice lo mejor que pude, pero aquí estábamos, coincidimos muchos periodistas de muchos países, entre ellos muchos españoles, y todo el mundo lo contó bien. Bien es verdad que era un conflicto, una guerra, en la que había muchísimo para contar y que había muchas facilidades para presenciarlo y para contarlo. No había censura, no había problemas para moverte por el país, o en ese sentido ha sido una guerra absolutamente excepcional. Estábamos con una libertad de movimientos verdaderamente increíble. Sin embargo, yo cuando a veces me preguntan, ¿fue lo mejor que hiciste? Bueno, lo que tuvo más éxito internacional en su momento fue la entrevista con Idi Amin Dada. Porque yo era un personaje tan siniestro, tan peculiar, tan extraño, que además tenía esa imagen de carnicero de África.
Y de caníbal.
O sea, muchas veces se decía esto, sí, se decía, no sé si eso habrá sido verdad, pero yo estuve con él algunas horas.
Miedo
a que me comiese vivo, no, pero no salir con vida de allí, sí. Y eso fue, pues hombre, quizás también lo que me dio un poco de aureola. Pero bueno, lo que más recuerdo, sin la menor duda, aunque tengo otras muchas historias y pasé por muchas peripecias que no están en el libro, ni mucho menos, lo que fue sin duda alguna la guerra de Vietnam, porque yo estuve 3 meses y fueron los 3 últimos meses de Vietnam en guerra, hasta el 30 de abril, que fue cuando cayó Saigón del 75.
A mí me tocó ir a Managua cuando el volcán Casitas, mucho antes, en 1969, iba con un conductor, como vamos tantas veces, de Nicaragua a Honduras, Diego Carcedo, durante la guerra del fútbol. Y me ha dejado alucinada el hecho de que te atacase el conductor, de que te tratase de dejar inconsciente mientras dormías.
Fue una encerrona más o menos, ¿no? Yo creo que quería robarme y matarme directamente, y además hubiera sido muy fácil. Tuve yo unos reflejos impresionantes, porque además me había quedado dormido. Iba a su lado y, claro, él no paró no seguía conduciendo, y entonces yo de pronto vi que acortó la velocidad y vi una barra así de hierro. ¿Oye? Y la agarré y empecé a pelear. El coche empezó a dar tumbos no había tráfico, no había ningún tráfico, empezó a dar tumbos. Yo recuerdo muy bien la imagen que me quedó, fue las luces del coche cambiando así por la selva, que es por donde íbamos, y bueno, había sido antes una encerrona, que él ha estado empeñado, había cedido a llevarme, pagándole mucho dinero de más del que procedía, le había hecho un anticipo, y se empeñaba en que los acompañase su mujer. Yo llegué a la conclusión de que la mujer iba, porque él decía, no, mi mujer no va a molestar, ella va a ir aquí detrás, no molesta, no sé qué. Yo pensé, digo, bueno, la que me pega el golpe es la mujer por detrás, claro. Ahí sí que no lo cuento. Pero luego yo también hacía mis cálculos, digo, bueno, si me llega a matar, me tira aquí en la selva, y en ese momento va a tardar unos cuantos días en saber que yo desaparecí.
Y nada, y nunca más. Años.
Nunca más.
Nunca más. Pero además es particularmente sobrecogedor de decir que a mí nunca me ha fallado nadie, ninguna de estas personas que contactas, traductores, conductores, nunca, pero que es particularmente pavoroso porque uno confía muy ampliamente en ellos.
Bueno, aquí la verdad que es que fue, no encontraba, estaba cerrada la frontera, no había posibilidad de, no te permitían ningún taxi que te quería llevar, ni tampoco te alquilaban coches sin conductor, que es lo que yo quería, y entonces me abordó. Yo estaba en esta desesperación que te entra cuando ves que no puedes llegar, cuando quieres estar y te sientes a ver qué hago, pues me abordó. Me acuerdo que yo estaba además sin dormir, con un calor horroroso, porque yo venía de Chile, que estaba nevado, y me abordó y me dijo, ¿usted es el español que está buscando un coche para ir a Tegucigalpa? Yo le llevo, pero no sé qué. Entonces empezó a enrollarse y me dijo que 50 dólares. El viaje a Tegucigalpa, entonces, a cambio y tal, pues me parece que 15 o 20, algo así.
Fíjate.
Dijo, bueno, pues sí, venga, de acuerdo, ningún problema.
Pues menudo riesgo. Oye, sí, me ha encantado lo que cuentas de Filipinas, que esto sí que es muy gracioso, porque a veces, trabajando en determinado lugar, llegas a conocer de una forma específica las culturas que un viajero ordinario pues no conoce, ¿no? Y te sometiste al examen de un sanador que decía...
era una mujer.
Que era capaz de extraer sin operar las vísceras de sus pacientes.
Bueno, eso lo hacían, era muy corriente. Los sanadores siguen funcionando, siguen existiendo, siguen teniendo... Hay gente que sigue yendo, que se ve desesperada.
Bueno, pero el curandero existe, pero decir que eres capaz de sacarle una víscera a una persona sin operarla...
Bueno, a mí la verdad que, claro, yo es que nosotros fuimos... Habíamos visto un reportaje en Paris Match y fuimos a desmitificarlo. A desmentirlo, porque habían puesto luego los charters desde Roma a Manila para enfermos y había muchos españoles en ese momento. Fuimos a desmitificarlo y empezamos a visitar a estos sanadores, que hay muchos, y entonces con cada uno nos encontrábamos ahí con cosas rarísimas y no conseguíamos esclarecer la verdad. Y al final fuimos a una, como dijeron que era la mejor, estaba en el campo, en un pueblo a 6 horas de Manila, en una aldea, y entonces fuimos, y claro, yo lo mismo, pusimos 2 cámaras, plano, contraplano, intentando ver a una señora, pues bueno, bien, con una bata blanca de enfermera, tenía una mesa camilla ahí para las cosas estas, un lavabo, llevaba manga corta, y bueno, yo viendo aquello, yo trató a varios. Y cuando en un momento decían, no, sí, les hacía diferentes cosas y salían diciendo que estaban curados. Algunos que no caminaban y que salían curados. Vimos a uno que era ciego, que no veía y tal. Le quitó ahí como una especie de cosas de los ojos y el tío empezó a decir, ya no la guía telefónica, no sé qué. Y yo, aquello, estaba entre, no sé, muy... Dije, bueno, voy a decir que estoy enfermo y que me opere a mí esta ciudadana. Los cámaras dijeron, ¿estás loco? ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerte ahí? Voy a hacerlo. Mira, poned las cámaras, que me enfoquéis bien y a ver qué es lo que me hace. Así por lo menos voy a poder contar lo que me ha hecho. Me tumbé en la cama, me hizo subir la camisa y empezó a manosearme así, como te hace un médico si tienes un problema. Sí, yo le había dicho que tenía apendicitis, que había tenido apendicitis hacía poco, cosa que era verdad. Y no me habían operado. Fue en Chile, en una huelga, y me habían puesto un tratamiento de emergencia y tal, y no habían operado. Dijeron, si le vuelve a repetir, tiene que operarse instantáneamente. Y bueno, la señora empezó ahí a esto, y de pronto yo me quedé así y tal, y bueno, intentaba contarlo un poco en el micrófono, y de pronto salta un chorro de sangre así, que fue lo que yo pegué un salto. Si vio, en televisión está, esa imagen la repitieron 20 veces, que impresiona muchísimo, porque viendo la sangre que te salta...
¿Pero joder, de dónde salió?
Pues es lo que nos preguntamos todos. Luego empezó a sacar y tal, a sacar como tripas y tal, y a tirarlas a un cesto.
¿Tuyas?
Sí, sí, bueno, no. No, yo te digo que no, porque después a mí, cuando vine a Madrid, antes de emitir este programa, pues yo me sometí a un reconocimiento en el clínico.
Y estabas intacto.
Con el presidente del Colegio Médicos dirigiendo la operación. Estuve 2 días allí encerrado, me tuvieron sin comer, me hicieron...
¿Pero tenías cicatriz, Diego?
No, nada.
O sea, que era un pollo que había eviscerado.
Quedó, claro, y que utilizó... algo así. Quedó un pequeño rasguño. Y cuando yo me miré así, dijo, ay, perdone. Vino con una gasa y con agua oxigenada, me volvió a limpiar, se ve que en las uñas me había hecho un poco daño.
Como veis, es un libro apasionante porque te permite recorrer muchos episodios distintos de una persona con una vida apasionante y conocer culturas y ver cómo realizó esta tarea maravillosa del periodismo. Es siempre un placer entrevistar a un maestro. Don Diego Carcedo, gracias.
Bueno, gracias a ti. Encantado de estar en esta emisora una vez más. Muchísimas gracias.
Cada vez me sobresalta más esta música, porque es que cuando llega y veo que está el final del programa no me lo puedo creer, Paulete.
Es que el tiempo se pasa volando cuando uno lo pasa bien, Cristina.
¡Qué barbaridad!
Todos los días nos pasa lo mismo.
Entre eso fenomenal. Y todo lo que nos hemos... ¿Qué? ¿Quién eres, Nacho?
Vale, ¿quién eres?
Mikey.
Mikey.
Nuestro actor de doblaje particular.
Pili, Mili, Zipi, Zape, ellos dos.
¿Qué tal se han portado, Sofía?
Muy bien, la verdad, desde esta mañana. Con un poco de tristeza, ¿eh?
Oh.
Bueno. Oh. Pero
por la
bueno.
división del equipo.
Ay, claro, claro, por, sí. eso, por eso.
Pero bien.
Bueno, llevamos unos presentes muy bonitos. Ajá. Y además, os contaremos lo bien que hemos comido.
Unas marineras.
Sí, claro, muy bien. A ver, es que si en Murcia, van. Como en Murcia, en ningún sitio, la verdad.
Pero es increíble, Nacho, ¿eh? Tú has frecuentado mucho esto, ¿no?
Sí, es que por parte de madre yo soy murciano.
¡Anda! Claro.
Bueno, ¿y lo dices ahora?
Mi madre no, pero su familia entera sí.
Bueno,
casi.
No me
tú sabes
ayer...
lo que es zarangollo y michirones.
Bueno,
y
más o menos.
Marinera.
Tampoco nos motivemos fotos. Mucho. Sí.
Me dijo ayer Nacho que su tatarabuelo había sido alcalde de Murcia, ¿puede ser?
Sí, alcalde de Murcia.
Fíjate. Pero, wow. ¿Y esto nos lo dices
Rodríguez
ahora?
¿Rodríguez de Tapia?
No, Albaladejo.
Ah, Albaladejo, bueno.
Es que es pues, un apellido que tengo por ahí lejos. Tengo dos, además.
Bueno, antes que se me olvide, porque España es hermosa, incluso así, doblándola por la mitad, el próximo fin de semana vamos a estar en la otra mitad, en Mérida, en esta maravillosa ciudad con restos romanos interesantísimos y un museo espléndido. Y para celebrar que su Semana Santa ha sido proclamada de interés turístico internacional.
¿Anda?
Porque nuestras Semanas Santas brillan desde Murcia hasta Mérida y desde Andalucía hasta Valladolid, o sea, quiero decir, en
qué
todas
maravilla,
partes.
Qué maravilla.
Pues que lo sepáis, que vamos a estar el próximo domingo en Extremadura.
Pues fantástico. Que sepas tú, Cristina, que nuestros oyentes han estado a tope en las redes sociales, sobre todo con el tema de los pisos turísticos. Nos han llegado muchas notas.
¿Mira?
De voz.
Fíjate.
El alquiler turístico a última hora, bueno, vamos a decir que está bien, pero que cotice a Hacienda desde el primer euro, no 3 meses, no. En España se declara desde el primer euro de beneficio y el alquiler turístico debe de tener papeles en regla, así como responsabilidad civil por los ruidos o molestias que ocasione a los vecinos.
De acuerdo que no es siempre y que de vez en cuando vienen turistas también normales y corrientes, pero es que cada 2x3 tenemos que estar con la bronca y diciendo que llaman a la policía, que claro. No sé qué, la música, los gritos, hasta las tantas de la mañana porque la terraza es estupenda y se está de pe madre en la terraza.
Bueno, vive y deja vivir, intenta hacer el menos ruido posible, ¿no?
Efectivamente. Hemos tenido aquí también en el Twitter oyentes que nos decían que en Vallecas está a punto de producirse un enfrentamiento porque efectivamente los visitantes, los turistas dejan mucho que desear y generan conflictos continuamente.
Es más de lo mismo de lo que pasaba en Barcelona y que la alcaldesa quería ponerlo coto a esas fiestas que alquilaba uno el piso y se metían 20, vamos.
Pues sí.
Lo que también hemos sabido este fin de semana, Cristina, es que, bueno, yo lo digo con mucha pena porque no le tengo mucho rencor, pero es que Justin Bieber va a dejar temporalmente la música.
Oh, sí, pero bueno.
Sí, efectivamente. Está el chico con una depresión de caballo, parece ser.
Ay, pobre.
Porque es que desde los 13 años lleva actuando, se ha convertido en un ídolo mundial desde enano. O sea, ha vivido una vida de... Bueno, le criticaban de pequeño, haciéndole... Bueno, creer que era, pues eso, lo más de
una
lo más
estrella,
del pop,
¿no?
Claro. Y entonces llegó a los 18, empezó pues una vida de desenfreno, de drogas, de alcohol, de sexo. Y al final lo que ha pasado es que se ha visto con 25 años queriendo reformarse. Tiene una imagen tremenda de cara al público y ha visto que, bueno, que necesita darse un respiro, que necesita cambiar. Y entonces, bueno, hemos querido recordar que para él también hay buenas noticias, que hemos tenido otras personas que después de un mal trago, después de una infancia, de haber pasado pues por el estrellato desde pequeños, han llegado luego a su vida adulta y han conseguido reformarse. Por ejemplo, ¿habéis visto Solo en casa?
Sí.
Por ejemplo,
sí,
claro. Macaulay Culkin.
Voy a darte 10 segundos para que saques tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa antes de que te llene de plomo. 1, 2, 10...
¿Qué? Una pizza entera de queso para mí.
Toma ya.
Que ya sabéis vosotros que Macaulay Culkin lo pasó muy mal. Era amigo de Michael
Otro
Jackson.
Otro juguete roto de
sí,
de
sí, efectivamente. Ganó 50 millones con estas películas, con otras que hizo a lo largo de su carrera como niño. Sus padres le brearon a hacer películas y al final, ahora, a sus 37 años ya casado, se quiere reformar. ¿Y cuál ha sido el otro actor que también nos ha quedado así? Pues ha sido Daniel Radcliffe, el conocidísimo Harry Potter, que pasó del estrellato, de 7 películas de absoluto fama, ahora de repente, después de alcohol, decir, bueno, es que quiero relanzar mi carrera y no sé cómo hacerlo. Claro. Así que bueno, vamos a mandarle un abrazo.
Que son muy pequeños cuando empiezan, claro.
¿Qué está sonando?
Vaya equipo tengo.
Esto es por lo que teníamos tanta pena, Cristina, esto era.
Despedida. Ay, madre, qué pena.
Sí.
Qué pena que se nos va Nacho Rodríguez de Tapia después de una brillante colaboración en fin de semana. Bien, es verdad que va para misiones importantes porque vuelve a los estudios. ¿Eh?
O sea, volveré,
que es que todavía es pequeño, claro.
Que tiene que aprobar.
Tiene que aprobar, tiene que hacerse como ser humano, tiene
tengo
que evolucionar como Macaulay Culkin. Exacto. Y entre tanto, pues se va ya tan ordenado. El día de mañana, Nacho, serás tan desarrollado como Mikey de Toro y saldrás de tu situación.
Eso
superarás
mucho, ¿eh?
Todo.
Tan equilibrado.
Menuda pareja.
Joder, macho.
Te queremos, Nacho.
Nacho, te queremos. También, gracias. Nos vamos a marchar en nombre de Diego González.
Adiós.
En nombre de Paloma Paulete.
Chao.
Sofía Gonzalo.
Adiós.
Mikey de Toro.
Por Nacho.
Y por nombre de Jesús García Arcilla, Mikey, hoy Marcio Ortega y nuestro Nacho Rodríguez de Tapias. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Desde COPE Murcia nos han ayudado Adolfo Barnés, Pedro González, Carmen Hernández, Reme Mateos y la directora de todos ellos, Pilar Oliva. Han sido generosísimos con su tiempo, con su trabajo y con su cariño.
Y
muchísimas
con la
gracias a todos.
Sí.
Desde luego. Adiós, España, te dice Cristina.